Viatjar i el running són dues de les passions de Raül Gómez, tot i que s'ha dedicat durant molt temps a la comunicació, bé, de fet encara s'hi dedica. Ha estat reporter i presentador de programes com Caiga qui en caiga, Channel número 4, El buscador, TNT o Vitamina N. Actualment és presentador de la cinquena temporada de Marathon Man, un espai de Movistar en el que podem descobrir històries de superació, podem riure molt i també podem deixar en caure alguna que altra llàgrima. En Raül ha participat en 17 maratons per tot el món, també un Ironman, alguns ultrails i també desenes de carreres populars, de tota mena. I amb aquest, tot aquest bagatge doncs, l'ha portat fins a voler fer un repàs de la seva vida i també de les aventures que ha viscut. Un repàs que ha fet amb un llibre que s'acaba de publicar que es diu La vida mola, un títol fantàstic. Per no deixar dubtes sobre quin és el contingut del llibre, que va molt més enllà de les competicions i del córrer. Raül Gómez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy a gustito.
¿Estás a gustito siendo escritor?
Pues sí, ha sido un reto que no sabía que iba a estar tan a gustito hasta que me he puesto. Me ha costado más que preparar una maratón, porque cuando te enfrentas a una página en blanco y a contar una historia, aunque sea mi historia y de todas las personas a las que he conocido, porque La vida mola he querido hacer un libro vital. Y como la vida, pues he querido pasar por todos los momentos, buenos y malos, experiencias, lugares y personas que me han traído hasta el día de hoy. Y no es fácil no ha sido fácil poner todo lo que tenía en mi cabeza, todo lo que quería expresar.
Ordenarlo.
Y todo lo que me. Todas las inquietudes, todo lo que me preocupaba, todo lo que he visto en el mundo, que me gustaría. Que tenía ganas de comentarlo. Y bueno, yo creo que ha quedado un libro muy bonito, un libro optimista sobre la vida. Y yo siempre digo que pase lo que pase, aunque a veces pasan cosas difíciles y complicadas y la vida no es de color de rosa siempre. La vida, pese a todo, mola.
Bueno, exactamente, hay un escrito en tu libro que dice: he aprendido que aunque la vida reparta unas cartas muy jodidas, no hay que dejar de luchar y de sonreír.
Pues sí, yo, o sea, es lo que siento yo. Y después cuando llevo los últimos 5 años he viajado por todo el planeta. Viajar es absolutamente increíble. Y una de las cosas que más me gusta de viajar y de contar historias es conocer a personas. Y he conocido a personas absolutamente increíbles, con esas vidas que a priori uno puede pensar, oye, qué vida más difícil. Oye, ¿cómo lo haces con esta enfermedad? ¿Cómo lo haces después de esta pérdida? ¿Cómo lo haces habiendo tenido un accidente y habiendo perdido las piernas? ¿Cómo lo haces con esta vida tan complicada que te ha tocado vivir? Solo por, a lo mejor, por haber nacido en según qué lugares. Y es increíble cómo la gente saca fuerzas, la gente saca ganas de luchar. Y este libro va de personas que no se quedan quejándose y lamiéndose sus heridas cuando pasan cosas que
no
gustan.
A veces es difícil.
A veces es muy complicado.
O sea, teniendo una vida normal, todos tenemos una tendencia a quejarnos de cantidad de cosas, ¿no? Hasta que hay un momento, un punto que reflexionas y vuelves a la cordura y dices, ¿pero de qué me estoy quejando? Sí, vamos a ver, si yo abro el grifo de mi casa y me sale agua, ya está caliente.
Sí, eso es increíble.
¿De qué
sí.
me estoy quejando? Pero todos tenemos esa tendencia, con lo cual es muy fácil acomodarse en ese llanto permanente de cobro mucho, cobro poco, no me puedo comprar un piso, no puedo cambiarme el coche o no sé qué más me pasa, ¿no? Salir de todo eso, según tu manera de ver, ¿representa romper con una vida convencional y tradicional?
No, yo creo que se puede. Yo creo que, la vida mola puede parecer una frase de azucarillo. A mí no me gusta la frase de azucarillo. Yo creo que detrás de este libro, detrás de este título, hay un libro real de personas reales con vidas reales. Y yo creo que está bien quejarse. Está bien quejarse y siempre intentar buscar lo mejor para uno mismo, pues ganar más, tener una casa más grande, tener un coche más grande. Está bien quejarse. Lo que no vale, lo que yo creo que no vale es quejarse sin intentar al menos hacer algo. Quejarse en el sofá, qué desgracia soy, es que no tengo trabajo. Ya, pero ¿sales a la calle a intentar buscarlo? Bueno, no, pero... No sé. O sea, está bien quejarse. Todo el mundo se queja.
Lo miro por internet.
Lo miro por internet. O sea, hay que quejarse, pero hay que hacer cosas para que... O sea, quéjate cuando haces cosas y no dejas de intentarlo, no dejas de intentarlo y siempre tropiezas con una piedra en tu camino. Entonces, pues, oye, sí, hay que quejarse. Y buscar la felicidad, pues, no es fácil.
Este es un programa de viajes, Raúl, y ahora entraremos en materia viajera y nos contarás qué has visto y cómo lo ves, ¿no? Con qué ojos corres por el mundo, porque sé que África es uno de los puntos
Sí, me encanta África.
que, bueno, a todo el mundo. Bueno, hay dos opciones, o que te guste mucho África o que no te guste nada. Y al que le gusta muchísimo, ¿no? Y justamente un proverbio africano que has incluido en el libro me ha llamado también la atención y hace bien a colación con esto que estabas diciendo, ¿no? Si crees que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, es decir, si tú te quedas en tu sofá, uy, esto no lo puedo hacer, esto parece que me va a costar mucho, pues intenta dormir en una habitación con un mosquito.
Sí, o
Podríamos
sea,
añadir, y verás lo que es bueno.
y verá lo que es bueno, lo que puede hacer algo tan pequeño. Yo creo que sí, yo creo que, pues uno de los capítulos también hablo de que la cordura está sobrevalorada, que hay que intentar, hay que lanzarse a hacer cosas. Aunque a veces nos dé miedo por el qué dirán, o por, es que no sé si soy capaz, lánzate, atrévete, no te quedes con las ganas de no haber hecho algo por vaya a ser qué dirán. Entonces, hay que intentarte que después de recorrer el mundo, he visto que personas empiezan con movimientos solidarios que no tienen ni pies ni cabeza y año tras año acaban haciendo cosas muy grandes por mucha gente. O sea que una arenita juntas, muchas, son una playa entera.
Es una playa
Entonces,
maravillosa.
hay que intentar, hay que
De todas
lanzarse.
maneras, este mensaje también en tu parte, tienes otra parte en la que lanzas un mensaje un poco más, iba a decir más cuerdo, pero no sería el término, un poco más, no sé, como más habitual, un mensaje más convencional sería la palabra exactamente. Bueno, ponerte metas y plazos realistas te evitan de una buena cantidad de frustraciones, lesiones y también de un sentimiento de fracaso innecesario. Es decir, que
O
por una
sea,
parte,
absolutamente.
lánzate, pero por otra parte, cuidado, ponte las metas hasta el punto que tú creas que vas a poder llegar, ¿no?
Claro, sé realista. No pretendas correr una maratón en menos de 3 horas si nunca has empezado a correr y quieres correr una maratón en los próximos 3 meses. No es realista, a no ser que seas un superhombre o una supermujer. O sea, hay que ponerse metas realistas para evitar frustraciones, para evitar no conseguir algo. Pero que te has puesto una meta tan alta que, claro, lo normal es que no lo consigas. Y entonces eso es una frustración. Entonces hay que soñar fuerte. Yo digo que hay que soñar bien fuerte, todo lo alto que puedas soñar, pero hostia, hay que trabajar para conseguir esos sueños. Y después, si le echan muchas horas, si le echan mucha dedicación, mucha pasión, quizá esos sueños, a veces se cumplen esos sueños, a veces no se cumplen esos sueños, por mucho que lo
Pero tampoco no hay
intentes.
que frustrarse si
Pero
no
no hay
se
que
cumplen
frustrarse,
los
hay que
sueños.
adaptarse. Y volver y volver otro camino. Si tienes las cosas muy claras y si tienes el objetivo lo tienes muy claro, yo creo que es más fácil. Si no intentas por este camino, pues bueno, pues por otro camino.
17 maratones,
Sí.
un Ironman, que dices que fue el mejor, uno de los momentos más increíbles de tu vida en el 2014.
Sí, la verdad es que un Ironman que es nadar 3,8 kilómetros, hacer 180 kilómetros en bici, después lanzarte por una maratón de 42 kilómetros. Pues sí, al final los retos lo disfrutan más cuanto más sacrificas y más tiempo dedicas para ellos. Y cruzar esa meta fue uno de los momentos deportivos más increíbles de toda mi vida. Ahí está mi mujer esperándome con una gran sonrisa, con una lagrimilla en los ojos por ver a su novio, futuro marido, futuro padre de su hijo, llegar ahí hecho polvo, pero tremendamente feliz. Y aparte lo hice en un momento de que me quedé en el paro. Entonces estar en el paro es un momento malo, es un momento que te sientes muy pequeño y entonces dije, oye, voy a moverme porque es la única manera que puedan pasar cosas nuevas, ¿no? Hacer cosas nuevas para que pasen cosas nuevas. Entonces dije, quiero obligarme a salir cada día de casa y eso me lo va a obligar a ponerme un reto deportivo exigente, a 7 meses vista.
También has hecho algunos ultra rails, que
Sí.
también es una prueba
Sí.
difícil,
Me gustan las largas
y
distancias.
muchísimas carreras populares, todas las que pasan por tu lado.
Sí, hace una semana justo corrí mi maratón número 18 en Jamaica. Me gusta correr y me gusta mucho la larga distancia. Aparte, soy un corredor popular que le gusta correr. Que yo sé que nunca voy a ser campeón del mundo, ni nunca voy a ser el más rápido, ni nunca voy a agarrar ninguna carrera, pero tampoco lo pretendo. A mí me
Para eso a
gusta
lo mejor deberías
disfrutar.
haber nacido en otro punto del país,
Claro, yo que he estado en
del
Etiopía y
planeta,
en
exacto.
Kenia, y que ahora he venido de Jamaica, esas personas están hechas de otra pasta, tienen unos genes absolutamente increíbles. Ya por haber nacido donde han nacido, ya están predestinados a correr, y ellos, a diferencia de la mayoría del mundo, ellos corren para comer. Entonces no hay motivación más grande que comer para dar de comer a su familia. Yo corro para disfrutar, yo corro para compartir momentos, para conocer personas y para coleccionar medallas y momentos. Eso es increíble.
Vamos a los viajes.
Oh, viajar.
¿Viajas a consecuencia de lo que estás haciendo en Movistar?
O sea, el Marathon Man, el programa Marathon Man, fue una consecuencia de mi vida. A mí me gustaba correr, a mí me gustaba viajar y a mí me gustaba contar historias porque me he dedicado a entretenimiento toda mi vida. Y unimos esos puntos. Un día una productora me dijo: ¿qué programa te gustaría hacer? Y dije: bueno, si me lo está preguntando en serio, me gustaría viajar, me gustaría conocer culturas diferentes, me gustaría contar historias, porque cuando uno ve una maratón, cuando se pone en la meta y ve cómo las personas van pasando, ahí te das cuenta que ahí está lleno de emociones.
Y que cada uno tiene sus motivos, claro, y sus razones para haber llegado a hacer eso.
Uno va empujando a un niño con un carrito, a lo mejor que el niño no puede, otro a su hijo en brazos, otro con su mujer, otro dedicándole esa carrera a alguien que ya no está. O sea, todos tienen su motivo. Digo, yo me gustaría contar esos motivos y viajar, y conocer culturas, sabores, olores nuevos, porque amo viajar.
¿Nos has dicho que acabas de volver de Jamaica?
Sí.
¿El anterior?
El anterior fue la India. Es la segunda vez que he estado en la India. La primera fue un choque. Fue muy difícil. Fue una hostia de realidad en toda la cara. Me acuerdo que llegamos a las 3 de la mañana, fuimos a Old Delhi, ahí dormíamos, y fue bajarnos del taxi con nuestras cámaras, con nuestras maletas, y fue terrible ver cómo había un mar de personas durmiendo en la calle. Fue devastador. Yo nunca había visto algo así. Nunca había visto esa pobreza en una ciudad tan radical.
Después de una primera vez, empiezas a entender la dignidad de las personas en situaciones absolutamente límites.
Sí. Después también en ese primer viaje en la India fuimos a un orfanato donde había niños que no tenían padres. Pero lo que más me impactó es que ese centro lo llevaba un tipo con un corazón que debería tener su propio código postal en el planeta, y recogía personas de la calle que están a puntito de morir para regalarle las últimas horas de su vida una vida digna. Él no decía, dice, aquí no hay lujos, esto es una vida digna, que para ti puede ser muy poco, pero esto para ellos es digna. Digo, ¿y qué hacéis? Pues mira, les lavamos, les ponemos un poquito de colonia, que huelan bien, que se sientan bien, les ponemos ropa limpia y les dejamos elegir qué quieren comer sus últimos días de vida, porque ellos ya lo saben que van a morir. Y yo le digo, oye, ¿qué piden? ¿Langosta? ¿Caviar? ¿Cava? Y dice, pues un plato de pollo, un plato de arroz, una fruta.
Bueno, lo que
es
no,
increíble.
Lo que no han comido en muchos años.
Lo que no han comido en muchos años, porque han tenido vidas difíciles. Y la India es uno de esos países que tienes que estar preparado. He ido esta segunda vez con nuevos ojos y me he enamorado de la India. Me he enamorado de la India y me he enamorado de las personas que viven en la India, que son todo buena gente, es increíble.
Hemos hablado de los dos últimos viajes. ¿El próximo?
El próximo me voy la semana que viene a Grecia. Me voy porque Grecia, bueno, un país así muy mediterráneo, y es donde se creó la maratón. Entonces quiero ir a ver el origen, el cómo Filípides, un tipo que corrió 40 kilómetros para dar un mensaje y murió al instante, ¿por qué esa historia ha llevado a que miles y millones de personas en todo el mundo,
aunque no tengan que dar mensajes, corran?
Aunque no tengamos que dar mensajes, ir con una armadura por ahí, pues corramos sin parar. Entonces el mundo es increíble. ¿Qué te voy a contar a ti?
Oye,
y me encanta viajar.
Raúl, ¿vas a repetir la experiencia de escritor?
Pues puede ser. Ahora creo que he volcado muchas cosas de las que llevo dentro en esas páginas. Espero que el lector, cuando lea este libro y termine, esté de acuerdo conmigo y piense que pase lo que pase, la vida mola. Hay un capítulo dedicado solo a viajar, porque me parece que viajar es enriquecedor. No hay nada que te pueden contar mil y una vez cómo puede ser un país, cómo es un olor, cómo es una comida, cómo viven las personas en un lugar, pero hasta que no estás ahí y convives con ellos y comes en su mesa y duermes con ellos y les preguntas y les tocas, corres con ellos si quieres también, no te das cuenta cómo vive el mundo. Y el mundo es alucinante. Y me ha enseñado, me ha regalado muchas cosas buenas viajar. Me ha enseñado a respetar, aunque no entienda muchas veces ni las culturas ni las religiones que veo por el mundo. Me ha ayudado a respetar, a escuchar y a entender muchas realidades y a valorar, pues muchas veces, pues el afortunado que somos, solo por haber nacido ya donde hemos salido, que salimos con, empezamos el juego de la vida en una posición bastante adelantada.
Bueno, pues vamos a recordar algunas de las frases que tú has incluido en este libro, incluido ese proverbio africano que nos ha parecido muy oportuno, y vamos a deleitarnos con su lectura. Es un libro, como ya he dicho, que ha editado Plaza y Janés, que se llama La vida mola, que lo ha escrito Raúl Gómez, que tiene una trayectoria en el mundo de la comunicación más que interesante, y también en el mundo de la supervivencia con felicidad dentro de esta vida, a veces un poco complicada, ¿no?
Sí, absolutamente. Es verdad que la vida no, a veces no lo pone fácil, pero tenemos que tener la capacidad de intentar ser felices o mirar la vida con optimismo, ¿no? Sonreír un poquito más, que gratis. Por ahora, que no hay impuestos sobre la sonrisa. Y eso siempre está bien.
No te des ideas.
Por eso no voy a dar ideas.
A ver si vamos a...
Y después viajar. Da igual que sea
viajar
muy
mucho,
cerca
que cuando uno le
o
toca,
muy lejos.
Cuando uno le toca el aire, ve las cosas de otra manera. Hay que viajar mucho.
Viaja para celebrar, viaja para superar un problema o viaja para que te pasen cosas, pero siempre viaja. Una de las cosas que cuesta dinero...
Estoy por decirte que vengas a hacer de colaborador al programa. Creo que no he visto a nadie tan entusiasta en mi vida.
Es que me encanta. Aparte, viajar es una de las cosas que cuesta dinero, pero que te hacen tremendamente más rico siempre. No hay un viaje que... Lo que te puede arruinar un viaje solo es la persona con la que vas.
Porque
un
viaje esto sí.
Sirve
eso hay
muy
que
bien
escogerlo
para...
muy bien.
Escógelo muy bien.
Mejor
porque...
siempre solo. Es mucho mejor.
Y cuanto vas
no.
a países más difíciles, más conoces
a
las personas.
Sí, sí, no. Casi mejor que...
Entonces hay que
yo
tener
quiero
cuidado.
Ir para aquí y siempre hay el pesado que tiene que cambiar moneda, que yo no sé por qué siempre tiene que cambiar moneda.
Yo quiero resort.
Sí,
quiero...
Sí, ahora me duele la cabeza, necesito comprar una aspirina,
claro, no.
todo
Hay
el
que
día.
Elegir bien la persona con la que quieres complicarte la vida o complicarte los viajes.
Hay que tenerlo muy en cuenta esto. Oye, Raúl, un placer. Pásate cuando quieras por el Tiranillas. Siempre que quieras.
Gracias.
Aquí estamos. Para hablar de viajes, que es lo que más nos gusta.
Y a seguir motivando a la gente que viaje, que coja una maleta, que elija un destino y que se vaya y que se...
Oye, y que tengas un buen San Jordi, porque eso sí que va a ser...
Yo creo que he escrito este libro para ir a San
Jordi.
Claro,
yo estoy por hacer lo mismo, fíjate lo que te digo.
Mira, escríbete un libro pequeñito, de 5 o 10 páginas, a lo mejor ya te puedes ir ahí.
No, sí, ya tengo.
Sí.
Sí, pero solamente por sentarte allí, que te vengan.
Vente conmigo, ponemos una silla y te sientas al lado y vamos hablando con la gente que vaya pasando. Si es que aquí la cuestión es charlar.
Oye, no me tientes, no me tientes, que igual me apunto. Venga, Raúl, muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias.